Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión de Tras la Noticia para hoy, abril 8 del año 2021, agradeciendo la linda sintonía que de lunes a viernes a través de las ondas de Radio Martí le brindan ustedes a este programa, indudablemente agradeciendo también la asistencia técnica de Tony Simón en los estudios de Radio Martí y la coordinación de Jaime Almiral. Hoy nuestro compañero de labores, Tommy Regalado, se encuentra en una asignación especial, pero mañana regresará con nosotros como todos los días de lunes a viernes. Bien, vámonos a lo que nos toca, porque hoy tenemos dada la información que acabamos de recibir del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, que dirige nuestro querido Normando Hernández, informaciones que son verdaderamente alarmantes. Muy buenas tardes, Normando. Bienvenido a Tras la Noticia en la tarde de hoy.
Muy buenas tardes, mi amiga Cari, y buenas tardes también para mi pueblo cubano.
Bien, tenemos entendido de que periodistas de la ICLEP no solamente son acosados, ahora también, de acuerdo a la denuncia que acabo de recibir prácticamente en la preparación del programa, un correo tuyo electrónico donde en San Pedro de Mayabón, en Matanzas, son agredidos verbal y físicamente por simpatizantes del régimen los hijos menores de edad de matrimonios de periodistas del ICLEP. Me gustaría que me brindaras un poco de información, no solamente a mí, al pueblo de Cuba, que a través de las ondas de Radio Martí pues tiene acceso a la información que se desconoce e es ignorada totalmente por las autoridades castristas. Adelante, Normando. ¿Cómo es que ha sucedido esto y por qué el ensañamiento con hijos de periodistas de la ICLEP precisamente?
Sí, Cari, gracias por darme la oportunidad de denunciar a través de la emisora Radio Martí lo que está ocurriendo con los periodistas del ICLEC y fundamentalmente contra el director ejecutivo del ICLEC, Alberto Corzo, y su señora esposa, Marta Lisette Sánchez Solís, quienes viven en San Pedro de Mayabón, Los Jarabos, en la provincia de Matanzas. Lo que está pasando contra ellos no es nada nuevo, ya es algo que se ha hecho reiterativo desde hace 3 años. Sus hijos menores de edad son 2 niños imaguas con excelente conducta social, con excelente grados académicos, y como la policía política no puede doblegar a Marta Lisset y Alberto Corzo a que desistan de hacer periodismo, a que le demos al poblado de Los Jarabos, donde residen, esa voz que el régimen cubano se la ha quitado durante 62 años, pues la emprenden contra sus 2 niños, que son 2 imaguas, César Nadiel y César Raidel, y últimamente, el lunes pasado, el día 5, los niños regresaban de la bodega que fueron a comprar su yogur, y la presidenta del CDR de la calle Sexta, allí del poblado de San Pedro de Mayabón, conocida por Leonides, junto a la familia de María Elena y sus hijas Yurisnay y Yurisay Herrera, comenzaron a ofender a los niños, le mentaron su madre y también incitaron a uno de los sobrinos de esta presidenta comunista de los CDR, Leonides, a que agrediera a pedradas a los hijos de los periodistas. Y nada, en el altercado, uno de los niños, César Raidel, en este caso, salió con arañazos en el cuello y en la espalda, que si fue tanto a la moletera que el niño no identifica si esos arañazos y esos golpes que recibió se lo dio el otro niño agresor o se lo provocó la misma Leonides. cuando miramos la foto de las agresiones nos damos cuenta que no
son... La tengo frente de mí, ¿cómo no?
¿Cómo?
Que tengo frente a mí la foto que tú acompañas, ¿no?, a esta denuncia.
Sí, sí, esa es la fotografía, esa es la imagen de las lecciones que recibió César Raidel. Pero lo curioso es que si tú puedes mirar, se puede ver bien en la foto que esos no son uñas de un niño, se ven bien que son uñas de una persona mayor. La distancia que existe entre un arañazo y otro, la separación de los dedos, el largo de esos arañazos, fueron arañazos que se hicieron con rabia, con furia, con ira, simplemente porque son los hijos de dos personas que han decidido escribir fuera del control gubernamental y sin censura. Los hijos de dos personas que, los humildes campesinos, personas que lo único que hacen es darle voz a ese pueblo, criticar la gestión gubernamental, criticar la gestión partidista, sacar de esas de esos cestos de las reclamaciones que el pueblo hace, que el régimen y sus instituciones las tiran a un cesto de basura, tratar de hurgar y sacarla para que se resuelvan los problemas que ocurren en esa comunidad. Pero, como te decía anteriormente, esto no fue solamente en esta... en este lunes que pasó. Ya estos niños en otras ocasiones, desde el año 2018, están sufriendo diferentes tipos de agresiones por ser precisamente los hijos de los periodistas Alberto Corzo y Marta Lisset Sánchez Solís. Tenemos que recordar que los niños en el año 2018 en su escuela fueron tomados en una ocasión por su maestra por el cuello. A uno de ellos le incrustaron la cara contra el pupitre y al...
¡Qué
otro
horror!
Y al otro, sí, no, es
pero ahora viene la pregunta de rigor, y perdóname que yo ¿qué tipo de denuncia han llevado ellos adelante? ¿Qué respuesta ha habido por parte de las autoridades? Porque esto puede ser un acto independiente de la maestra de un colegio, pero aquí tiene que haber una respuesta gubernamental. ¿Ha habido alguna? ¿Han hecho ellos algún tipo de denuncia? ¿Se han dirigido a las autoridades competentes? Porque verdaderamente el sistema educacional no está justamente para ser parte de un motivo de represión, aunque desde luego sabemos que en Cuba todo es posible, pero me gustaría que me comentaras eso.
Sí, mira, cada vez que los niños han sufrido una represión, ellos se han dirigido a levantar sus denuncias a las autoridades pertinentes, a la PNR primeramente, después a la Fiscalía, pero desgraciadamente hay total impunidad. No se hace justicia. No se hace justicia precisamente porque estas agresiones no son directamente de la maestra, son directamente de la maestra y de estos simpatizantes del régimen cubano, pero son lesionadas precisamente por el mismo régimen. Son patrocinadas y guiadas por las personas que mandan en Cuba, por la policía política. Y lo vemos porque recientemente, ayer mismo, cuando ellos fueron incluso a la policía, quien los atendió a ellos no fue el carpeta de la policía. Un policía cualquiera levanta cualquier proceso, cualquier denuncia por agresión. Pero ¿quiénes los estaban esperando en la policía? El mayor, que se identificó como Jaime, que es delegado del Ministerio del Interior en todo el municipio. Y también la otra persona era el oficial Yurniel, que era el operativo de la policía política en el territorio. Dos altas figuras represivas esperando a dos padres que iban a levantar una denuncia por agresiones contra sus hijos. Nada. Y le dijeron literalmente le dijeron que ese tipo de denuncias no procedían porque no existían agravantes y que ellos ya tenían conocimiento del hecho, que ya ellos tenían conocimiento de lo que había ocurrido. Claro que tenían conocimiento. ¿Por qué? Porque son ellos mismos los que ordenaron, son ellos mismos los que alientan a la población a que ataquen a las familias que disienten de ese régimen totalitario que lleva masacrando a todo un pueblo ya hace 62 años. Ellos son los responsables. El régimen cubano es el responsable directo de lo que le ocurra a estos niños, de lo que le ocurra a los periodistas, a sus padres, y de lo que le ocurra a cualquier persona que disienta o se oponga de forma pacífica a esa política gubernamental arbitraria y asesina que lleva implementado en Cuba hace ya 62 años. Por eso hay que tener estos espacios de denuncia, hay que continuar denunciando, uno no se puede cansar, y el pueblo cubano es hora ya de que adquiera vergüenza. Es hora ya que de Leonidas y la familia Herrera, que agredieron verbal y físicamente a un niño de edad porque simplemente sus padres no piensan iguales que ellos, comiencen a pensar y a darse cuenta que las acciones van a tener consecuencias, que ahora podrán estar amparados por ese régimen asesino, pero que eso no es eterno. Es más, ya se está viendo alguna luz. Todos los días del mundo aparecen diferentes focos de personas disgustadas ya reclamando libertad y haciendo algo porque llegue esa libertad a Cuba. A
Leonidas, hay una situación que preocupa y es el cierre casi total de la ciudad de La Habana, pero también hay como una especie de apartheid por parte de tanto las autoridades castristas, también como que por parte de las autoridades venezolanas, y es de señalizar, no resolver, señalizar las casas donde hay personas que tienen el coronavirus. Y verdaderamente las últimas informaciones que proceden de el interior del país pues también dan a conocer como que hay una especie de tranque total y absoluto. ¿Cómo lo ves tú? ¿Hasta dónde este coronavirus ha servido como un decálogo para contener la disidencia o en realidad está descontrolado el virus? Hay cepas que han sido descubiertas en el interior del país, en momentos en que justamente hay un grupo de hombres en huelga de hambre, los cuales no están siendo ni atendidos, sino más bien agredidos por todos ellos. O sea, ¿cómo ves tú esta situación desde la perspectiva de los periodistas independientes que tienes dentro del país y la tuya propia?
El verdadero coronavirus que existe en Cuba se llama régimen cubano. De eso no le quepa la menor duda a nadie. El virus chino, este simplemente ha servido para la justificación, para justificar todo ese apartheid del que usted está hablando en estos momentos, para justificar ese control ciudadano, para justificar ese aislamiento en el que está siendo sometido el pueblo cubano, para justificar la militarización de las calles del pueblo cubano. Ya no solamente están las cuarentenas diseñadas para que las personas no pasen de una provincia hacia otra, sino que dentro de la misma provincia están poniendo en cuarentena los municipios y no están permitiendo que una persona se traslade de un municipio a otro, conociendo con los problemas de tantas necesidades y escasez de artículos de primera necesidad que existe en toda Cuba hoy en día, que las personas tienen que trasladarse largos kilómetros, muchos kilómetros, para poder conseguir las cosas de primera necesidad. Pues cada día el régimen tranca más. ¿Y por qué tranca más? Simplemente está tratando de prevenir una explosión social, está yendo por el control ciudadano para apagar cualquier llama de insurrección que pueda ocurrir en cualquier parte de Cuba, y sencillamente tienen miedo. Tienen miedo de que el poder se les vaya de la mano. Hoy en día está ocurriendo una glasnost en Cuba, sí, pero no fomentada por el gobierno como ocurrió en la Unión Soviética. Está ocurriendo una glasnost en Cuba por el descontento ciudadano que tiene toda la población cubana. Podemos ver lo que ocurrió con el movimiento San Isidro el otro día allí en La Habana, la manifestación tan grande de cubanos que hubo cantando y coreando y mandando y diciéndole al puestadero la palabra esta que todos hemos escuchado y nos hemos reído con ella. Y recientemente pudimos ver también lo que ocurrió en Bayamo, la manifestación arrolladora de una conga por la calle gritando, que de pensar que esas cosas pudieran pasar en Cuba hace apenas uno, dos o tres años atrás.
Ahora bien, ellos están enarbolando para todo este tipo de represión el criterio de suplantación de personalidad, porque indudablemente ellos consideran que solamente los periodistas que existen en Cuba son los que organizan los actos de repudio, los que hablan por la televisión, los que tratan por todos los medios de defender lo indefendible, y consideran que hay una usurpación de cargo y de personalidad, y por eso arremeten contra todo periodista que no es perteneciente a ese régimen de desinformación que ya va a cumplir 61 años en el poder. Y desde luego, esto pues indudablemente está siendo muy manipulado por parte del régimen castrista, a no ser por los medios independientes. ¿Y por qué contra ustedes específicamente? ¿Será por la forma en que ustedes tienen de distribuir el periódico, como ustedes tienen? Porque vemos, por ejemplo, que hay amenazas y golpes contra dos colaboradores de Palenque Visión también, y arrestos sin, vaya, periodistas independientes constantemente. O sea, es una política colectiva contra todos ustedes. Dame tu criterio.
Sí, contra ICLEC la represión está estrechamente ligada, porque somos la única organización en Cuba que hacemos un periodismo ciudadano con y para los cubanos. Me explico para las personas que me puedan entender. Nosotros interactuamos directamente con la población, recogemos el criterio de la población y creamos opinión pública en las comunidades donde trabajamos. Y imprimimos boletines informativos, tabloides informativos, y los repartimos directamente a la población con los hechos de mayor interés público que ocurren en estas comunidades. Esto trae consigo que desde nuestras páginas criticamos al Estado, criticamos al régimen, criticamos la gestión partidista, la corrupción que existe en estas comunidades, y obligamos que el régimen tenga que actuar en beneficio de estas comunidades. Los logros son enormes los que tenemos, y esto molesta mucho al régimen cubano. Molesta mucho al régimen cubano porque rompemos las zonas de silencio, le estamos dando voz a las personas que el régimen no quiere que hable, pues precisamente por eso es uno de los motivos fundamentales del por qué tenemos tanta represión. Palenque Visión también hace muchos trabajos audiovisuales y también interactúa directamente con la población, y también por esto es que también recibe tanta represión. Sabemos que en Cuba la colegiatura es obligatoria para ejercer el periodismo, y precisamente por eso es que están acusando constantemente a los periodistas independientes, a los periodistas ciudadanos, por usurpación de funciones públicas. Pero quiero hacerles saber al pueblo cubano que nos están escuchando por estas ondas de Radio Martí tan necesarias, que son que nosotros desarrollamos un periodismo que tiene reconocimiento a nivel internacional, con conceptos reconocidos por las Naciones Unidas y con conceptos reconocidos por las mayores personalidades y académicos del gremio periodístico. Y cuando hablo de periodismo ciudadano, usted, cubano de a pie, usted, cubano, puede ser un periodista ciudadano, porque periodismo ciudadano es simplemente el acto de un ciudadano o grupo de ciudadanos que desempeñan un papel activo en el proceso de recoger, analizar, transmitir y diseminar información. Y precisamente eso es lo que nosotros hacemos. De forma activa estamos constantemente monitoreando la situación que existe en nuestras comunidades para recoger esa información, transmitirla, diseminarla y darle voz a las personas que el régimen se ha quitado durante 62 años. Y por eso los invito a todos los cubanos que se acerquen a nuestros medios de comunicación, y allí van a tener un espacio para escribir sus historias personales, sus historias colectivas, y criticar la gestión gubernamental que exista en sus lugares de residencia, o que quieran expresarse sin ningún tipo de censura de lo que ellos deseen. Eso es lo que nosotros hacemos, y eso es lo que no quiere el régimen que hagamos, y por eso nos reprimen tanto.
Ahora, hay una realidad. Ustedes tienen varios medios informativos en distintos lugares. Está el Cocodrilo Callejero, Cimarrón de Mayabeque, El Espirituano, Panorama Pinareño, El Majadero de Artemisa, Amanecer Habanero y Páginas Villareñas, que no solamente se dedican a, como tú bien señalas, la función de denunciar, sino que también se dedican a la propia función de hacer verle a la población los derechos que tienen y hasta dónde pueden ellos colaborar. ¿Y qué respuesta da el pueblo ante eso?
Sí, hay algo, Cari, y discúlpame antes de responder tu pregunta. Sí. Quiero invitar a las personas porque la represión gubernamental ha sido tan grande que nos hemos visto en la obligación de cerrar de forma momentánea el medio Páginas Villareñas. En estos momentos estamos en la búsqueda de personas que quieran hacerse, que quieran hacerle frente a este medio de comunicación, y los estoy invitando que a todas aquellas personas que nos escuchen tengan conocimiento de periodismo, o personas que tengan conocimiento y facilidades de trabajar en grupo y capacidad de aprendizaje, estamos a la espera de que se comuniquen con nosotros para poder dar continuidad al medio de comunicación Páginas Villareñas. El régimen ha cerrado las fronteras de Villa Clara, que es donde tenemos este medio. El régimen ha bloqueado la comunicación con los periodistas de Villa Clara, y el régimen cree que ganó, que ha podido cerrar un medio de comunicación del ICLEC, pero no es así. Estamos buscando, y más temprano que tarde, vamos a dar continuidad a ese medio de comunicación. Y por eso le estoy diciendo a todos los villaclareños que si tienen recomendaciones o quieren participar, que se comuniquen con ICLEC. Nuestro correo electrónico es institutocubano@gmail.com. Háganme llegar sus currículos y vamos a valorar quiénes van a ser los nuevos directores de ese medio de comunicación y quiénes van a ser los periodistas que van a trabajar allí.
Bueno, pues gracias, muchísimas gracias a Normando Hernández por habernos puesto en perspectiva, ¿no?, esta noticia a la cual le damos prioridad, y ya saben que tienen un número, tienen una forma de comunicarse con la ICLEP aquí en la ciudad de Miami, y pueden indudablemente ser parte de ese cambio tan justo y necesario que el pueblo cubano está buscando, abriendo espacios, y que lo va a lograr porque ante todo hay patria y vida, y el lema de patria o muerte es pasado, y ahora patria y vida será el lema que los cubanos tienen que utilizar para llevar adelante esa Cuba democrática, pluralista y necesaria para todos los cubanos. Gracias, Normando. Con Normando Hernández me voy a mi primera pausa. Y regreso con Lourdes Ubieta, una periodista con la cual vamos a compartir todo lo que está sucediendo dentro del panorama latinoamericano, donde parece que justamente ha cogido un nuevo aire el bolivarismo del siglo XXI. Ya regreso.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y qué bueno que están de vuelta en Tras la Noticia, mi colega y conductor y productor de este programa conjuntamente conmigo, Tommy Regalado, pues tiene hoy una asignación especial, pero mañana estará de vuelta y vamos a contactar ya con nuestra querida Lourdes Ubieta, periodista de la cadena Univisión, que tiene su espacio muy visto, por cierto, todas las tardes a través de Radio Mambí. Buenas tardes, Lulu, ¿cómo andas?
Muy bien, Cari, buenas tardes. Un gran abrazo para ti y para todos tus oyentes.
Bien, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en Venezuela. El socialismo del siglo XXI, Venezuela triplica el número de pobres de Haití. En Latinoamérica hay 18.5 millones de personas en situación de pobreza y la mitad de ellos están en Venezuela. La Nación reporta 9.3 millones, mientras que Haití registra 3.7 millones. ¿Pensaste tú en algún momento que Venezuela, un país donde tú te criaste, aunque eres de padres cubanos, y sientes la causa de Cuba de la misma forma que la de tu país, llegara a esta situación en pleno siglo XXI?
Mira, Cari, la verdad es que no. Lamentablemente Haití siempre, a través de su historia, ha sido muy mal manejado, con notables casos de corrupción que han llevado a ese país pues a ser durante décadas el país más pobre de América Latina. Recuerda que Haití fue el primer país que se independizó en la región. El último fue Cuba, por cierto, ¿no? Los españoles no querían soltar a esa perla que era Cuba en el Caribe, pero Haití fue el primer país en el Caribe y en la región que se independizó. Y desde su independencia, Haití ha venido, pues, lamentablemente, en un giro muy triste, pues, de pobreza, incluso de violación de derechos humanos, corrupción, golpes de Estado, etcétera. Su historia la ha llevado a estos índices tan terribles que uno revisa. Nunca en la vida, por su propia historia y sus propias condiciones, uno podía jamás imaginar que un país como Venezuela, que es precisamente la antítesis de lo que había sido Haití a través de su historia, pudiera llegar a estos índices que hoy conocemos de pobreza y de miseria generalizada en el país, ¿no? 22 años de revolución castrochavista han destruido al país, al aparato productor del país, a la industria petrolera, a la industria siderúrgica, la capacidad de ingreso de la familia se ha disminuido a un sueldo mínimo que otra cosa que nunca hubiésemos imaginado, más bajo que el de Cuba. Hoy por hoy el sueldo mínimo de un venezolano está ubicado en $1 al mes. Y con eso lo que te puedes comprar es un cartón de huevos y una barra de pan. Eso es todo lo que puedes hacer. Jamás hubiésemos imaginado tampoco que el dólar fuera la moneda de circulación nacional como es en este momento. Jamás hubiésemos imaginado que la gente se iba a estar muriendo como moscas, cayéndose como moscas, deambular por el COVID-19, porque el régimen no permite la entrada de las vacunas de COVAX. ¿Por qué? Por un tema político, porque esa se había concretado, ese sistema, esas vacunas se concretaron a través de el presidente interino Juan Guaidó, y que es el que tiene acceso a esos recursos para este tipo de cosas, y el régimen de Venezuela no autorizó la entrada de esas vacunas por un tema netamente político. Es decir, prefieren que la gente se muera y se en los hospitales, además sin la atención debida, sin los medicamentos debidos para atender esta pandemia. Es un país que en este momento que estamos hablando, Cari, no hay agua. No hay agua potable, no hay luz eléctrica. Pasan semanas, quincenas sin agua y sin luz eléctrica. Imagínate una pandemia sin agua corriente, sin luz para poder hervir, sin gas para poder cocinar. Hay un daño ecológico tremendo en Venezuela porque han vuelto nuevamente a cocinar con leña. Eso significa la tala de los bosques en Venezuela. Es decir, hemos involucionado como nunca, ¿no? Esto es un país que ya no es del tercer mundo, sino del quinto, sexto mundo. El país más pobre de la región, más empobrecido, más miserable. Vemos las fronteras en América Latina, los venezolanos como fantasmas deambulando, famélicos por las fronteras de América Latina a ver qué país los puede recibir, donde puedan tener un trabajo o alguien les dé una limosna para llevarse un bocado a la boca. Este es el resultado de esta revolución castrochavista. Un país que en los últimos 20 años ha tenido los ingresos millonarios que no tuvo nunca en toda su historia, pero que el secretariado criminal que maneja el país se robó esos recursos, los malversó, los utilizaba en los planes de que había el golpista Hugo Chávez, principal culpable de toda esta tragedia, y había hecho esas promesas que le había hecho el pueblo de Venezuela, de grandes hospitales, grandes universidades, grandes vías de comunicación, gran desarrollo. Es todo lo contrario absolutamente de lo que Hugo Chávez
hay un informe que es verdaderamente, lo tengo frente a mí, es de Pan American Post. Hay apartheid sanitario. Cuba y Venezuela segregan a poblaciones con COVID-19. Ambos países comenzaron al mismo tiempo a discriminar a los contagiados por COVID-19. Los prisioneros de estos regímenes marcan las casas de los pacientes, así como amenazan con multas y trabajo comunitario. Oye, esto es lo más parecido a la Alemania de Hitler.
Es así. Hay estados donde, y caseríos y pueblitos donde marcan la casa del que esté infectado de COVID, tal cual marcaban la casa de los judíos en la Alemania nazi, ¿no? Es una situación tan criminal, Cari, que están sucediendo cosas que de verdad que uno nunca, no solo se hubiese imaginado, es que uno, el nivel de maldad es tal que eso es, hay que ser muy malvado para estas actuaciones, ¿no? Y los corazones de la mayoría de la humanidad no tienen esos niveles de maldad. Y uno ve esto y uno dice, Dios mío, es una arremetida durísima contra el más pobre, además, Caridad, no contra el más rico, es contra el más pobre, que fue precisamente el que apoyó, el que votó por esta revolución criminal, ¿no? Recordemos que lamentablemente los venezolanos también son responsables en gran medida por todo esto, porque no una, ni dos, ni tres, sino 17 veces votaron por la opción del chavismo. El discurso populista vende, Cari. El discurso populista vende. El te voy a dar, el te vas a lograr. Aquel mensaje falso, además, de que Venezuela, por ser un país petrolero, tú eres rico. Eso es mentira. El país puede ser muy rico, pero tú tienes que trabajar, ¿no? O sea, el concepto de vivir de la renta petrolera, ese fue un concepto que se manejó mucho pre-Chávez, y hizo mucho daño también en la psiquis del venezolano, porque era un país que efectivamente tenía uno de los ingresos per cápita más altos de la región, si no el más alto, y la gente de verdad se comió el cuento de que éramos ricos. Es que tú no haces nada con petróleo, tú no haces nada con minería si tú no tienes una industria que funcione. ¿De lo que está, cómo están pagando ahora estos criminales que desgobiernan a Venezuela sus deudas? Mira, la mafia china y la mafia rusa tienen tomada la minería, el Estado Bolívar está en manos de esto. Son kilos y kilos de oro que sacan diariamente, so pena del daño ecológico que están causando. Es una situación dantesca, sumada adicionalmente ahora, Cari, a los casos que estamos viendo de peleas entre narcos, como es los muertos en la frontera en el estado Apure con Colombia. El estado Apure está tomado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional de Colombia hace años. Sí. Se operan libremente ahí. Lo hemos hablado en otros de tus programas, Cari. Y ahora estamos viendo cómo hayan arrasado con comunidades enteras, y es una banda de delincuentes por narcotráfico, es peleándose por sus zonas de narco, el país está en manos de narcotraficantes, esto es un gobierno narcotraficante, esto es un gobierno adicionalmente que aúpa el terrorismo internacional desde el momento que un régimen como el régimen iraní tiene una cabeza de playa en Venezuela, allí operan libremente los iraníes, lo hemos hablado también muchísimas veces, cómo en Venezuela desde hace muchísimo tiempo, desde el primer gobierno del presidente Chávez que estableció la agenda de trabajo con Irán, para que Irán, ¿por qué? Porque tienen enemigos comunes, y el enemigo común era odiar a los Estados Unidos y a Israel.
Bueno, aquí hay algo que es preocupante, ¿hasta uh-huh. dónde? Porque además de monitorear los espacios públicos para evitar violaciones a las restricciones impuestas, en el caso de La Habana, que es la planta parásita que se ha chupado uh-huh. toda la riqueza venezolana y la maneja a su antojo, también se ha prohibido la movilidad entre territorios donde se hayan establecido medidas de cuarentena, patrullas de vigilancia. O sea, el COVID ha venido a ser como el pretexto para una contención de lo que es ya ambos países que están agotados, agotados de no tener vida, agotados de vivir bajo un estado no solamente de apartheid político, sino de segregación en toda la extensión de la palabra. Así lo expresó Adrián Duque, alcalde del municipio de Sucre, que presume en Twitter de su poder y cómo personalmente ejecuta el operativo de división poblacional que incluye los casos sospechosos y confirmados. Esto es un padrón.
Es así, Cari. Es así. Eso que tú estás diciendo, como siempre tú también informada y llevándole, además, la información de primera mano a tus oyentes, es así. Está prohibido circular entre estados. Entonces ponte tú que tú tienes a tu familia en Caracas, pero tú trabajas a una hora en una de esos estados, en una de esas regiones que es lo que se llaman satélites, cercanas a Caracas, porque trabajas en Caracas, pero pernoctas en Guapire o quizás en Aragua, en cualquiera de esos estados muy cercanos a la capital, y tú tienes a tu familia en Caracas que tienes que irla a ver. No puedes ya o llevarle la comida, acuérdate que no, el acceso a la comida tampoco es fácil. Sí, no hay gasolina. ¿Cómo te transportas para llegar allá, en primer lugar? Segundo, suponiendo que consigues la gasolina, no te dejan las autoridades cruzar entre un estado y otro. Entonces, ¿cómo vas a ver a tu familia? ¿Cómo le llevas la comida? ¿Cómo haces para poder, sabes, si hay una emergencia? Mira, esto es tan inhumana lo que está ocurriendo en Venezuela. Es una violación, Cari, de todos los derechos humanos. Tú me dices uno, el que sea, y el régimen de Venezuela lo viola. ¿Y sabes qué? La comunidad internacional, porque lógicamente vivimos en un mundo conectado, donde el mundo entero está viviendo esta crisis por la pandemia, que pareciera que hay prioridades, ¿no? Y entonces el caso de la libertad de Venezuela, o el mismo caso de la libertad de Cuba, pareciera que está de últimos en la agenda. Y entonces caemos en una situación de sálvese quien pueda. Esa es la situación de Venezuela, una situación del que pueda que se salve. Ve a ver cómo usted resuelve, ¿no? Y me imagino que la palabra resolver la conoces bien. Bueno, en esa situación están en Venezuela. ¿Cómo resuelvo?
Más que bien. Ahora, esto es alucinante porque tengo un informe de Infobae donde en plena segunda ola de coronavirus, Nicolás Maduro tiene la genial, la peregrina idea de la gran marcha de antorchas para el Día de la Independencia de Venezuela. El dictador dijo que se cumplirán todas las medidas de bioseguridad ante el COVID-19. Esto será el próximo 19 de abril, día que cae dentro del calendario de cuarentena radical que ha marcado el propio régimen comunista de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro ha anunciado este miércoles, o sea, en el día de ayer, una gran marcha de antorchas que se llevará a cabo dentro de la segunda ola del COVID-19 y bajo medidas de bioseguridad. Yo leo esto y yo no sé hasta dónde este señor está en sus cabales, hasta dónde Juan Guaidó, que es el presidente interino, que ha recibido el apoyo del Grupo de Chile. ¿Qué está pasando? Ponme al día. ¿Hasta dónde llega la idiosincrasia macabra de este personajillo que, de acuerdo a algunos informes, ni tan siquiera es venezolano?
Correcto, Cari, nuevamente, tú siempre también informada. Es así, mira, el tema de la marcha de las antorchas por el Día de Independencia, primero la independencia de Venezuela es el 5 de julio. Lo que pasa es que el 19 de abril es cuando se da el primer paso para llegar a la independencia, pero no es el Día de la Independencia, o sea, vamos a estar claros. Entonces, esto me hace a mí pensar que no es más que un trapo rojo para desvirtuar la atención de la prensa y de nosotros los periodistas y de los medios y del ciudadano común de la realidad que se está viviendo en Venezuela. Que a este momento que tú y yo estamos hablando, se han muerto 500 médicos y enfermeras porque no los han vacunado atendiendo a los pacientes con COVID. Que Venezuela se está quedando sin médicos y sin enfermeras porque no están vacunados y se han muerto. Mira, tú sabes lo que es morirse 500 médicos en un país como Venezuela, en la situación que la mayoría de los médicos se han ido del país y los que quedan se están muriendo por COVID. Eso es un pandemonium, lo que está ocurriendo en Venezuela. Entonces, cuando este sujeto, Nicolás Maduro, que le recuerdo a los oyentes que está ya señalado por violar derechos y así eventualmente será juzgado por delitos de lesa humanidad, eventualmente, a menos que desaparezca físicamente de alguna manera, él va a pagar por los crímenes de lesa humanidad que ya los tiene abierto y ha sido señalado en los tribunales internacionales, y que además en Estados Unidos han puesto un precio a la cabeza de este criminal por todos los delitos que ha cometido. Y que, por cierto, adicionalmente, prohibir la entrada de vacunas al país en una pandemia es otro delito considerado de lesa humanidad.
Claro.
Porque estás permitiendo que por tu acción no entre la solución del problema y la gente se está muriendo por tu culpa. O sea, por su culpa se está muriendo la gente porque no permitió la vacuna. Ese es otro detallito, ¿no? Pero yo lo que creo es que este tipo de noticias lo que hacen es precisamente desvirtuar, tratar un trapo rojo, tratar de que miremos a otro lado y no a la realidad del país, que es la que te acabo de comentar, y sobre todo en este momento la del sector salud, ¿no? Donde, como te repito, van 500 médicos, casi 500 médicos, entre 500, entre médicos y enfermeras, que se conozca, porque el otro tema es que la data real de lo que ocurre en Venezuela, la oficial, no la puedes seguir. En Venezuela todos los días hay miles de muertos, todos los días. Pero la data oficial te dice que hay 5, hay 2, no hubo. Pero cuando tú ves las redes sociales y tú ves cómo están los hospitales, te das cuenta que lógicamente también están mintiendo en las cifras oficiales.
Ahora, hay algo que indudablemente me gustaría tener tu criterio, y es la aprobación de un TPS para los venezolanos. No sé, yo me imagino que tratarán de hacer como una especie de investigación de quiénes se pueden acoger a ese TPS. No sé, dame tu criterio, porque lo sabemos que hay enchufados, lo sabemos que hay personajes que fueron y son y han sido testaferros de Nicolás Maduro y que están en Estados Unidos. ¿Qué me puedes decir al respecto?
Bueno, que tienes toda la razón. Efectivamente, aquí se pierde de vista la cantidad de gente en Estados Unidos que ha estado vinculada directa o indirectamente al régimen chavista. O sea, en estos 22 años. Aquí hay gente que ya se ha hecho ciudadano americano viendo la inmigración, porque si no, de otra manera no se explica que tengan documentos, ¿no? Nosotros hemos denunciado, yo me acuerdo hace 3 años, yo llevé una lista al Departamento de Estado que con una petición online que la firmaron más de 20.000 personas para que reabrieran los expedientes migratorios de esa lista de personas, y ahí había más de 300 personas viviendo aquí ya, residentes, con visas de inversionista, etcétera, y hasta ciudadanos, para que le revisaran los expedientes migratorios, porque no se explicaba que esa gente pudiera tener un estatus migratorio en Estados Unidos si no hubiesen mentido a migración, y mentir a migración es un delito federal. Entonces tú me dirás. Entonces, con el TPS igualmente, aquí hay cualquier animal de pezuña larga, igual que hay gente decentísima, ¿no? Pero mira, yo espero y aspiro a que inmigración pues ponga la lupa en cada una de esas peticiones y que no sea una suerte de chequera en blanco para que venezolano, sí, TPS, no, o sea, yo no, o el DED, o el mismo DED que el expresidente Trump les dejó a los venezolanos antes de irse. O sea, cualquiera de los dos que aplique el DED o el TPS tienen que revisarlo con lupa, porque es que esto es un régimen que tiene ya muchísimos años y que ha exportado a su gente. Mucha gente estuvo involucrada y luego, tú sabes, pasan los años y es como que, bueno, eso queda en el olvido. Y yo no creo que debe quedar con el olvido. Es como con muchos cubanos que hemos visto en Miami que fueron esbirros del régimen asesino y criminal.
Acogido a la ley de ajuste cubano.
Con la ley de ajuste cubano, entonces pasaban por el Versalles a tomar café, que es una suerte de Jordán aquí, de Río Jordán aquí en Miami. Y entonces, bueno, eso fue hace 20 años, ¿no? Entonces la gente se le olvida, porque son 60 y pico de años, Cari. Entonces tú me vas a decir, el que torturó hace 30... y de repente, mira, ya no está en este planeta, pero están sus hijos, no lo saben, y estamos aquí conviviendo con esa sarta de criminales que fueron además responsables de esta gran tragedia que hay en Cuba, ¿no?
Bueno, yo me imagino, Lourdes, que tanto tú como otros líderes cívicos que se encuentran bien involucrados, no quiten el dedo del renglón, porque tristemente y desgraciadamente la ley de ajuste cubano nos ha dejado a nosotros, en muchos casos, un sabor muy amargo. Quiero darte las gracias, Lourdes, por haber estado conmigo en la tarde de hoy, agradeciendo también la asistencia técnica de Tony Simón, y no vamos a quitar el dedo del renglón. Sé que puedo contar contigo, con tu experiencia como magnífica periodista, pero también como una activista anticomunista que donde quiera que esté volverá a ser siempre la marca que marque la diferencia entre un país civilizado y un país sometido por esta cúpula que desgobierna tu país y el mío. Gracias, Lourdes. Bien, y esto ha sido todo por hoy. Ahora los dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son mañana. Regresamos mi colega Tommy Regalado y yo con mucho más en Tras la Noticia. Que tengan todos muy buenas tardes.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Marisa Fuentes y vamos a comenzar este espacio que es para usted, que se llama Tu Salud en Tus Manos. Vamos a hablar acerca de los más de 150 fármacos diferentes que están siendo investigados en distintos países del mundo. Y la mayoría de las investigaciones sobre los medicamentos que se están dando a cabo ahora para tratar de encontrar una solución para esta enfermedad que se llama COVID-19 ya existen. La efectividad se está probando ahora contra el coronavirus. Por su parte, el Reino Unido está llevando a cabo el mayor ensayo clínico en el mundo llamado Recovery, con 12.000 pacientes. Es uno de los pocos ensayos que ha dado una visión definitiva sobre qué medicamentos están funcionando para la enfermedad COVID-19 y cuáles no. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud está haciendo un ensayo bautizado Solidaridad para evaluar los tratamientos que han demostrado ser promisorios en distintos países del mundo. Hay múltiples compañías farmacéuticas que están haciendo sus propios ensayos con sus drogas, pero en línea general, la investigación se divide en tres diferentes grupos. El primero, en medicamentos llamados antivirales que afectan directamente la habilidad del coronavirus de prosperar dentro del cuerpo. El segundo grupo son los fármacos que aplacan el sistema inmunitario, o sea, que aplacan la inmunidad nuestra. Los casos severos de COVID-19 se producen, tenemos que tener esto en cuenta, cuando el sistema inmune, o sea, nuestras defensas, reaccionan en demasía y acaba entonces dañando el cuerpo. Es una hiperreacción de nuestras defensas que actúa en contra del propio cuerpo. Y en tercer lugar está el grupo de los anticuerpos que pueden dirigirse al virus tomados de la sangre de sobrevivientes de la enfermedad o hechos en laboratorio. Es posible que las diferentes drogas o los diferentes medicamentos funcionen mejor en distintas etapas, y esto es lo que dicen los científicos. Por ejemplo, puede que los antivirales sean más efectivos al comienzo de la enfermedad, mientras que los medicamentos que tienen como blanco el sistema de defensas, o sea, nuestra inmunidad, sean mejores en una segunda etapa. También se están estudiando la combinación de medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que podría ser en forma de cóctel cuando se llegue a la conclusión de que hay varios antivirales u otros tipos de medicamentos que pueden ayudar para el coronavirus. Se ha hablado que de todas las drogas que están siendo evaluadas, solo una ha demostrado salvar vidas y se llama la dexametasona. Y esto ha sido un avance significativo precisamente en la lucha contra el coronavirus. Por otro lado, le quiero comentar, el ensayo este que se llama Recuperación demostró que este fármaco dexametasona reduce el riesgo de fallecimiento en un tercio para los pacientes que están conectados a un ventilador en una unidad de cuidados intensivos y en un quinto en quienes reciben oxígeno. La dexametasona es un esteroide, como hemos hablado en otras ocasiones, que lo que hace es disminuir, aplacar la inflamación. La inflamación, recordemos que es una reacción que es parte de la respuesta del sistema inmune que realiza a esta enfermedad COVID-19.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.